abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos. Muy buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la radio Voz Andina Internacional. Hoy vamos a hablar de un caso conocido pero ignorado, el caso de los pueblos en aislamiento voluntario de la Amazonía ecuatoriana. Este caso cobra mucha importancia en estos tiempos por dos razones. La primera es la clara intención del gobierno de continuar la explotación petrolera en el territorio donde viven las comunidades no contactadas Tagueri y Taromenane. Esto a pesar de los resultados de la consulta popular para que Petroecuador salga del bloque 43 del Yesuní. La segunda es que estamos a la espera de la sentencia de una demanda que se realizó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pretende detener dicha explotación en favor de estas comunidades. Para ello, vamos a hablar con Daniel Espinosa. Él es abogado y especialista en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente forma parte del equipo legal de la CONAIE. Daniel, bienvenido a Frecuencia Verde, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Alex.
Para introducirnos al tema, ¿qué tal si comenzamos a hablar de la demanda? ¿Nos puedes hablar un poco de esto, de cómo comenzó, de cuál es el estado actual de la demanda?
Claro que sí. Cuando trabajaba en el Centro de Derechos Humanos, pues conocí bastante de cerca el caso, la demanda. De hecho, ahí fue la audiencia, fue el 23 de agosto del año 2022, en Brasilia. Es el primer caso que conoce la Corte Interamericana sobre pueblos indígenas en aislamiento. Ahora bien, un poco de contexto, ¿no? El año 2006, de acuerdo con el informe de fondo de la Comisión Interamericana, este caso se presenta a la Comisión. Bueno, como es conocido, para llegar a la Corte primero hay que pasar por la Comisión a través de una petición. En ese año justo ocurre una de las varias masacres. En contexto, pues, el año 2003, de lo que se conoce, ¿no?
Claro.
Porque pueden haber más, pero no se saben. El año 2003 inicia una de las primeras masacres entre los Guarani y los Tagueri y Taromenane. De lo que se tiene entendido, entran unas petroleras, igual habían madereros, algunos de ellos son empleados guarani, y entran al territorio de los Tagueri y Taromenane y pues los atacan. Luego, en la escultura guarani, como lo menciona Roberto Narváez dentro de su peritaje en la audiencia de la Corte Interamericana, la venganza es vista como una virtud. En contraposición a cómo se ve aquí en el mundo occidental, ¿no? Entonces, cuando le hacen daño a su comunidad, es su deber buscar la venganza. Y en este sentido se han dado estas dinámicas de las masacres, ¿no? En el 2003, otra vez volvemos a temas externos, ¿no? Temas económicos, temas de extractivismo, de sacar la madera. Contratan guaranis, los Tagueri atacan a estas personas y luego estos se vengan. La segunda, llegan esto en el 2006, de lo que se tiene registrado, los guaraní los atacan a los Tagueri y se ingresa esta petición a la Comisión Interamericana. El sistema interamericano toma mucho tiempo y recién en 2020, me parece, este caso llega a la Corte Interamericana. Y la audiencia será en 2022, en agosto de 2022.
Entiendo. ¿Se puede decir que el conflicto intraterritorial de estas poblaciones se da por esta influencia externa? O sea, ya sea que sea explotación petrolera, maderera, se da por competencia de recursos, por... incluso se puede decir, hablando de las culturas Tagueri y Taromenane, por supervivencia de su cultura.
Claramente, así es. No se puede reducir este problema a un problema entre pueblos indígenas, entre comunidades uh-huh. indígenas. Existe una injerencia del Estado y una falta de protección del Estado. Las obligaciones internacionales del Estado es respetar los derechos, garantizar la protección de los mismos y promoverlos. El Estado conoce que existen pueblos indígenas en aislamiento ahí. Y aún así, busca impulsar el extractivismo en estos territorios, lo que genera que la zona vital de estos pueblos en aislamiento se reduzca. Y de esta manera genera más contacto, sabiendo que ya tienen problemas. No se está previniendo nada, es más, se está impulsando estos conflictos de esta manera, lo que genera una violación de derechos humanos. Otro derecho claramente en conflicto es el derecho al territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Corte Interamericana ha dicho en varias sentencias, Arayacu, Samokasek, la última creo que es Sucuru versus Brasil, Saramaca versus Surinam, que el territorio, que el título de propiedad para los pueblos indígenas vasca basta con la posesión ancestral. Y ellos han vivido ahí hace...
Sí, por supuesto.
Y nunca se ha titularizado esos territorios, sino que se genera una, lo que en el 99, me parece, generan lo que se llama zona intangible, Tagueritaromenane, pero esto no equivale a título de propiedad. Y además, es un a libre arbitrio del Ejecutivo decir de dónde a dónde va. Cuando claramente se sabe ahora que esta zona intangible es menor al territorio que usa los Tagueritaromenane. Esto es un problema.
Y el Estado no puede decir, bueno, yo no sabía, hasta donde tengo entendido, se le hizo varias advertencias antes de algunas de estas masacres, y tal vez por eso es que verdaderamente se constituye una violación de derechos.
Sí, así es. Para llegar al sistema interamericano de derechos humanos, por el principio de soberanía, tú tienes que darle la oportunidad al Estado de que conozca el caso, lo investigue, lo juzgue y lo sancione.
Ya.
Eso no ocurrió, o sea, se le dio a conocer al Estado, se iniciaron procesos, de hecho el del año 2003 se inició una investigación previa, yeah. Vía penal, y esto ahorita sigue abierta. Existen muchísimos comunicados al Estado haciéndole conocer de este tema, y se inician acciones que no llegan a ningún resultado, no se llega a proteger los derechos. Y entonces tú puedes llegar al sistema interamericano o bien, habiendo agotado los recursos internos, demostrando que no existe un recurso interno que agotar, o habiéndolo iniciado, demostrar un retardo injustificado. En el presente caso, yeah. como es un caso peculiar, existen dos requisitos. El tema de retardo injustificado en los que se han iniciado y el tema de no existir un recurso adecuado. Considerando que lo que se entendería adecuado en este caso es una acción de protección. Pero, ¿cómo inicia un pueblo en aislamiento voluntario? Por el principio de, claro. de no intervención, pues no lo van a iniciar. Entonces, de esta manera, es como se llega al sistema interamericano.
Entiendo. Y ahora, en términos técnicos, ¿qué es lo que constituye una violación de un derecho?
Específicamente aquí, como te comento, el Estado tiene algunas responsabilidades internacionales. Bien. Prevenir, garantizar y promover derechos. El derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, uh-huh. Que equivale al territorio ancestral, a la posesión ancestral. El derecho a la integridad de los mismos, el derecho a la autodeterminación de los mismos. También es bien sabido, es bien conocido en esta, de lo que se tiene entendido, la última masacre del año 2013, donde llegan los guaraní y van y asesinan a una comunidad de los Tagueritaromenane, uh-huh. y se llevan a dos niñas a Conti da Boca.
Claro, es conocido.
Tampoco tomó acciones adecuadas el Estado para la integridad de estas niñas, vulneraron también estos derechos. Uh-huh. En mayo del año anterior, bueno, en 2023, se pidió a la Corte Interamericana venir al Estado, claro. a ver cómo se encontraban las niñas, ya luego de la audiencia. Pero pues como cuando se pasó el tema de la muerte cruzada, el tema de la inseguridad, de que nos quedamos sin asamblea, y pues no se dieron las circunstancias. Sin embargo, antes de que pase la muerte cruzada, pude ir a Dicaro, donde se, no recuerdo bien si es con toda boca, pero la otra niña está en Bameno. Y ahí pues pudimos conocerla. Fui con Leonidas, con Ramiro Ávila y con Pedro Bermeo. Una gran, gran experiencia. Es selva, es adentro, es bien ahí. Sí.
Eso es muy, muy, muy interesante. Sin embargo, alguien podría decir, precisamente porque en nuestra constitución está esto de la posibilidad de que el Estado declare un territorio de interés nacional y por lo tanto pueda explotarlo a pesar de que sea zona protegida, etc. Uno puede decir, ¿cómo el derecho maneja este tipo de cosas? Es decir, ¿cómo se pesa un derecho sobre otro? Porque tú puedes decir, estas poblaciones tienen derechos sobre su territorio, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero otra persona te puede decir, pero el Estado también tiene necesidades y más que nada las personas tienen derecho a trabajar. ¿Cómo se mide en ese sentido a quién otorgar el derecho por sobre otro?
Sí, ahí hay una, no sé, habría como decir una artimaña legal, pero decir, el artículo 57 es muy claro.
Ya.
Dice, incluso habla específicamente de los pueblos en aislamiento y dice que ahí toda actividad extractiva está vetada, está vedada. Sin embargo, el artículo 407 manifiesta que se puede declarar, se puede generar extractivismo si se declara de interés nacional, me parece.
Sí.
Y eso es lo que hacen en 2003. Si sabe que es territorio indígena, que está vedada toda actividad extractiva, que ahí viven los pueblos en aislamiento voluntario, pero la declaran de interés nacional y permiten pues el extractivismo ahí en el bloque 16, pues y en el bloque 43, ¿no?
Claro.
Que llegó la consulta popular y dijeron, no queremos extractivismo. Y aún así Novoa dijo, no me importa, y tenemos que hacerlo. Y dijo antes que no lo iba a hacer.
Claro, no, él dijo... Es más, lo que dijo fue, esto ni siquiera es rentable y el dinero que sale de esto termina en mafias. Sin embargo, mi pregunta es, por ejemplo, un pequeño paréntesis para salirnos del tema, es, entiendo yo que la Constitución, por ejemplo, protege a un niño por encima de los derechos de otros. Por eso, cuando hay disputas, incluso son los abuelos quienes tienen que pagar la manutención. ¿Hay algo así que se deba... que deba haber o que ya haya en nuestra constitución para proteger a las poblaciones en aislamiento voluntario?
Sí, el 57 y los estándares interamericanos, pero pues este interés económico pues es el que cambia las circunstancias. Ahora bien, yo no considero que existe una pugna entre el derecho al trabajo y el de los pueblos indígenas. Porque, para empezar, no podrías tú, bajo el derecho al trabajo, llegar al territorio ancestral y extraer, porque eso significa terminar con la forma de vida de estos pueblos.
Yeah.
Entonces, claro que tienes el derecho al trabajo, pero en unas circunstancias que no implique una pugna con el derecho de otras personas. Históricamente, a los pueblos indígenas siempre se los ha tomado como los sacrificios. Como dice este filósofo argentino, cuerpos sufrientes, que recién falleció. No me acuerdo cómo se me fue el nombre.
Ya.
Sistemáticamente, siempre se sacrifica a los pueblos nacionales por interés del Estado, por interés del extractivismo. Pero nunca se mejora las condiciones de vida de estas personas. Y hemos vivido por años en esta ilusión de tenemos que extraer y luego vamos a estar bien. Nunca ha pasado nada. La desigualdad siempre está creciendo. Este sistema siempre impulsa la desigualdad de las personas. Lo que se extrae, el dinero que se saca de este, siempre va a los que ya tenían dinero. No se distribuye de manera equitativa. No se distribuye de manera justa. Es momento de entender esto y cambiar.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Si es que uno examina, estoy de acuerdo en que la desigualdad solo ha crecido. Sin embargo, aún así, si es que uno ve los territorios más pobres del país, precisamente son los territorios en donde hay extractivismo. Y claro, siempre después de un cambio de gobierno hay esta voluntad política para aumentar el extractivismo con algún condicionante de ahora sí va a funcionar, ahora sí tenemos el Mesías correcto que nos va a llevar a esa tierra prometida. Pero no, vamos 50 años de extracción petrolera y sabemos que no funciona. Y habrá quien te diga, no, vamos 500 años de extractivismo en general y sabemos que no funciona. Esta demanda se hace en favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Pero qué es lo que se está exigiendo a la Corte Interamericana?
Sí, en el alegato final, que se entrega un mes luego de la audiencia, que fue el 23 de agosto, se piden varias cosas, ¿no? Aquí tengo algunas, pero voy a puntualizar específicamente cuatro, ¿no? Entre algunas, capacitaciones, cerrar los proyectos petroleros, generar una comisión de la verdad para que investigue los casos, porque ha habido impunidad, evidentemente, en todas estas masacres, generar políticas públicas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la publicación de la sentencia, pero quiero profundizar específicamente en estos. Titular la zona intangible Tagaeri Tarahumara a los pueblos en aislamiento voluntario.
Ah, qué interesante.
Garantizando el derecho a la propiedad, a la propiedad de los pueblos y nacionalidades, ampliar el territorio Guarani al Parque Nacional Yasuní, titular esto para los indígenas en aislamiento voluntario, y a los Guarani, aumentar la zona intangible en función de los patrones de movilidad y declarar la reserva de biosfera que fue declarada en el 88, que es el Yasuní, como territorio de paz. Lo que implicaría generar acciones para proteger estos pueblos y nacionalidades. De esta manera, titulas a los territorios en aislamiento, amplías esta titulación también a los Guarani y a los Tagaeri Tarahumara y aumentas la zona intangible, garantizando de esta manera y evitando los roces entre estas comunidades, entre estos pueblos que tienen problemas, y declaras una zona de protección. Para de esta manera generar acciones que lleven a la protección y evitar posibles conflictos futuros. Eso es lo que se propone para resolver este gran problema.
Vaya, y que es un problema grande que ya lleva muchísimos años, pero es muy interesante, en especial este tipo de propiedad, porque no es una propiedad pública, pero tal cual no es tampoco una propiedad privada, es más una propiedad comunitaria.
Con respecto al parque...
A que se declare este territorio propiedad del pueblo.
Claro, claro. Territorio colectivo de ellos. Sí, sí. Sí, pensé que te referías al parque, pero el parque, por acuerdo ministerial, generalmente lo hace el Ministerio del Ambiente y lo declara en el 79. Aunque a veces también lo saben hacer por decreto. Tendría que revisar cómo fue, pero ahora se hace por acuerdo ministerial que... Y sí, el tema de la zona intangible también es un tema que se discutió mucho en la audiencia, de que es una figura difusa, porque tiene el propósito la zona intangible, es decir, aquí no se extrae, por otro lado se impulsa la extracción, por otro lado tampoco tienes tú un recurso alguno para criticar de dónde a dónde va la zona intangible, sino que es, como mencioné, el ejecutivo dice de aquí va. Y tú no tienes recurso para pedir que se modifique esto. Por eso lo que se está pidiendo es que se titule esta zona intangible. De esta manera le das un control efectivo a los pueblos indígenas, que es lo que mandan los estándares internacionales y la misma constitución.
Es muy, muy, muy interesante. Y claro, que hay que recordar las obligaciones del Estado. Recuerdo que durante el debate por la consulta popular se decía que si Petroecuador sale de estas zonas, también salen las escuelas, también salen los servicios de salud, también salen los militares. Y eso significa que vas a dejar estas zonas totalmente desprotegidas a madereros ilegales, a minería ilegal. Y estoy muy seguro de que, si es que no se mencionó esto en la audiencia, también habrá un argumento parecido para decir, si es que hacemos esto, los estamos dejando a las poblaciones en solitario.
Creo que esas manifestaciones son manifestaciones muy perversas, porque quien tiene que garantizar los derechos es el Estado, no una empresa.
Claro que sí.
Entonces no puedes decir, si se va la empresa, se van tus derechos. Estás tú generando una dependencia, y esta dependencia que ha sido demostrada que no ha ayudado en absolutamente nada. genera una dependencia tóxica. El Estado tiene que garantizarte esto, si tenga esas empresas o no, y no debería estar si es que no quieren los pueblos y nacionalidades. Y por el principio de no intervención, no les puedes consultar, porque está entendido que no quieren, pues te están atacando cuando entras.
No solo eso, sino que durante muchos años han estado huyendo al contacto. Es decir, claramente no quieren nada que ver con ese tipo de explotaciones, ese tipo de sociedades. Ahora, la pregunta de por qué se recurrió a la CIDH. Ya habías mencionado los casos en donde se tiene que ir a la CIDH. Pero también mi pregunta de por qué recurrir a la Corte Interamericana tiene que ver con qué tipo de autoridad tiene la Corte Interamericana. ¿Tiene más poder que las Cortes locales, que la Corte Constitucional? ¿Cómo funciona esto?
La Corte Interamericana es creada por la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es creada por la OEA, por la Organización de Estados Americanos.
Ya.
La Corte Interamericana lo que juzga a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta es una convención internacional ratificada por el Estado y por el resto de Estados Americanos, la mayoría, ¿no? Estados Unidos lo ha hecho. Venezuela se salió hace poco.
Entiendo. ¿Ya?
Es importante, primero porque, como mencioné, se le dio la oportunidad de que investigue, juzgue y sancione al Estado y no lo hizo.
Ya.
Si nacionalmente no tienes oportunidad de lograr la justicia, lo buscas a través del sistema internacional o interamericano, ¿no?
Uh-huh.
El Acuerdo Interamericano lo que hace es generar estándares y precedentes regionales en toda América. Entonces, es importante no solo para el Ecuador, sino para toda la región, porque lo que se decida aquí se va a tener que cumplir en todos los estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entiendo.
Y considerando que este es el primer caso de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, es un caso evidentemente emblemático.
Claro, claro que sí. Y justamente para volver un poco a lo que se espera conseguir con esta demanda, en términos prácticos ya los he mencionado, pero en términos políticos e incluso simbólicos, creo que el hecho de que se dé una protección a los pueblos indígenas de esta manera y con estos títulos de propiedad que ya mencionamos, sí, al menos no conozco otro caso y sería algo que me encantaría ver en mi tiempo de vida.
Sí, o sea, claro, más allá de lo jurídico, en el tema político, y es muy simbólico poner al Estado en el estrado,
claro.
Juzgarlo. Decirle, tú debiste hacer esto y no lo hiciste, eres responsable por estos actos. Pedirle que se disculpe públicamente es una medida de satisfacción.
Claro que sí.
Entonces, sí, pues evidentemente esto sobrepasa el ámbito jurídico y políticamente también empodera a las víctimas de que al final sí hay justicia.
Ahora, supongamos que se da una sentencia favorable a los pueblos indígenas. ¿El Estado ecuatoriano tiene algún recurso para no obedecer lo que la Corte indica?
No.
No tiene.
No. Otra vez volvemos ya al tema de que se necesita voluntad para cumplir, pero no puedes decir no quiero, porque lo ratificaste. Ratificar significa que estás dispuesto a obedecer lo que dice la convención, sino para que la ratificas.
Claro.
Lo dice tu misma constitución. De ahí ahora el cumplimiento generalmente dura más del tiempo que da la corte, pero también se pueden hacer seguimientos y se pueden hacer nuevas audiencias para ver cómo se van cumpliendo estos temas.
Claro, eso es muy muy interesante porque, por ejemplo, justamente ahora el presidente Noboa no es que se ha ido en contra de los resultados de la consulta popular, sino que habla de expandir o modificarla con esta intención de decir, no es que no la voy a obedecer, sino que voy a modificar un poquito esto. Entonces, imagino que también podría pasar algo así, pero como mínimo me alegra mucho saber que sí existe una obligación expresa de que tienen que obedecer una sentencia de la Corte Interamericana.
Sí, veamos, generalmente ante la Corte Interamericana todos los casos se ganan. Creo que hay uno o dos que se perdieron.
Yeah.
Pero se ganan porque esto, como te digo, desde el 2006 hasta ahorita, son casi 20 años, son 18 años, donde se le dio la oportunidad al Estado de que arregle las cosas, de que proteja, de que garantice, y no lo hizo. Ahora bien, pues claro, ya al momento de ejecutar, depende mucho de la voluntad política, pero existe una presión internacional y el Estado, pues también, al momento de que no garantiza derechos, económicamente también pierde, porque nadie quiere trabajar con un Estado donde los derechos no se garantizan.
Sí, justamente recuerdo el argumento del Ramiro Ávila, cuando le decían que la consulta popular no se puede dar porque eso le quita seguridad jurídica a las empresas, y él decía, eso es posible, pero las personas también tienen seguridad jurídica, pues los pueblos también tienen seguridad jurídica. Entonces, si les quitas los derechos a ellos, o intentas no cumplir la consulta, por ejemplo, también estás quitando seguridad jurídica.
Evidentemente, claro, pues. Hay que sopesar, pues, ¿no? Al final, el sistema y los derechos, eso es para garantizar a las personas su dignidad, su bienestar, por encima del capital. Y no necesariamente es contrario generar dinero con los derechos humanos, en contra de... No siempre, para generar dinero tienes que vulnerar a personas. Claro. Ese es algo que se tiene que entender.
Claro, sí, totalmente. Y de hecho es muy interesante que el tiempo que ha durado esto, sin decir que estoy a favor, pero me parece interesante el hecho de que en Ecuador hemos tenido muchos cambios de gobierno, muchos cambios de alas políticas, pero el extractivismo siempre ha sido algo que se mantiene en común, ¿no? La defensa del extractivismo desde el Ejecutivo, sin importar quién esté ahí, se ha mantenido. Y una sentencia de este tipo sería una asistencia... De ser favorable, sería una sentencia totalmente antisistémica. Entonces me parece algo entre comillas bastante loco que se pueda dar algo así. ¿Tenemos idea de cuándo va a aparecer esta sentencia?
No, de hecho ha demorado más de lo que se esperaba. También creo que por las circunstancias de... Porque generalmente luego de medio año de dada la audiencia... sacan la sentencia, más o menos, ¿no? Pero también entiendo que, por ejemplo, pues pasó esto de la muerte cruzada, pasó esto de la consulta del bloque 43, que está en el Yasuní, entendería yo, pues que estaba esperando pues la respuesta del Ecuador. No podría dar un tiempo, si me preguntas, yo creo que ya estamos. En poco tiempo deberían dar. Y con respecto a lo que mencionabas de que, bueno, por años hemos dependido del extractivismo. Sí es, y pues el mismo, este señor que escribe, Alberto Acosta, que escribe La Maldición de la Abundancia, pues habla.
Claro,
o sea, también sobrepasa un poco el tema al ámbito internacional, de cómo nos percibe el resto de estados. Que Ecuador, recursos naturales. Entonces te insertan en el mercado internacional como para sacar recursos naturales. Lo que impide buscar otras oportunidades de generar recursos económicos. Pero bueno, eso también puede ser otro tema para otra...
No, estoy totalmente de acuerdo. Porque el Ecuador, en términos internacionales, es sinónimo de petróleo y cobalto y poco más. Con la consulta popular me gusta pensar que esto cambió un poco y esto de Ecuador ama la vida por fin tiene un poquito de sentido. Pero sí, yo también quiero que esa imagen internacional del país cambie, y a través de este tipo de sentencias, este tipo de luchas, creo que ese es el camino. Es decir, creo que el potencial turístico que tenemos, ni siquiera lo hemos llegado a tocar. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Ahora, para terminar la entrevista, quiero preguntarte de nuevo, de darse una sentencia favorable a los PIAF por parte de la Corte Interamericana, ¿tú qué crees que significa esto para el Estado ecuatoriano? En el sentido de, como tú dices, esto puede replicarse. ¿Esta va a ser una herramienta para defender no solamente este sector de la Amazonía, sino también defender a Fierrourco, defender las minas en Zamora, defender los páramos del país? ¿Crees que esta va a ser una herramienta efectiva para librarnos un poco más del extractivismo en el país?
Sí, pero no quisiera pecar de iluso y decir que esto es lo definitivo y que se acabó y que todos vamos a ser felices. Eso no pasa. La lucha siempre va a continuar. Porque sí, para garantizar derechos se necesita voluntad política. Y si no existe esa voluntad política, la lucha va a continuar. Ahora bien, este caso es específicamente pueblos en aislamiento voluntario, pero no habla solo de personas en aislamiento voluntario. Habla del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Habla de buscar el consentimiento en los pueblos indígenas. Habla de titular los territorios indígenas. Entonces, sí, es una vez más la Corte, en caso de que sea, que yo creo que sí, la Corte diciéndole, Estado, garantiza los derechos. Yo te lo voy diciendo varias veces. Y si sigues así, voy a seguir sentenciándote. Vas a seguir en el estrado y vas a seguir siendo responsable de vulnerar derechos de pueblos indígenas.
La Corte Interamericana es también un ente sancionador. Puede sancionar al Estado.
Claro, juzga y sanciona.
Bueno, Daniel, te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Espero que esta no sea la última vez. Hay muchos temas de los que podemos hablar. Hay muchos temas jurídicos que desde acá no manejamos adecuadamente. Así que espero que nos puedas acompañar en una próxima ocasión. Así que sí, muchísimas gracias por acompañarnos.
Yo feliz de volver. Muchas gracias, Alex. Buen día.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.